igual, con libertad y amor. Un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha, con alegría y valentía. Federal de América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad y amor. Un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha, con alegría y valentía. Federal de América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. La familia con libertad de pensamiento. Con compromiso y pasión, siempre adelante. Construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón, unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Por el multimedio Tiro al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco.
Tiro al blanco, nueva vez con ustedes. Y ya están aquí en República Dominicana los aviones del Pentágono, del Comando Sur, en los aeropuertos dominicanos, en la base aérea de San Isidro. Me recuerda abril del 65. Pero esta vez, el Benoît no se llama Benoît, se llama Abinader, quien ejerce la presidencia de la República como una auténtica gobernación de colonia y la emplea al servicio subordinado al poder de los Estados Unidos para producir una creciente intervención militar en el escenario del territorio nacional, del espacio aéreo y de la costa dominicana, ya con tropas, aviones, directamente manejados por los Estados Unidos. La Procuradora General de la República y el propio Tribunal Constitucional deben tener presente que el principal derecho de un pueblo es la autodeterminación y que la traición a la patria, a su soberanía, es un grave delito. Pero bueno, la Procuradora General de la República afirmó la noche del pasado lunes que la corrupción es una amenaza para la República Dominicana. Textualmente lo dijo así. En esa misma ocasión, la jefa del Ministerio Público afirmó que la corrupción constituye una profunda violación sistemática a los derechos humanos y advirtió que sus efectos trascienden lo económico e impactan directamente la seguridad ciudadana, la salud, la educación y la calidad de vida de la población. Vamos por partes. La corrupción no es simplemente una amenaza, es una realidad en República Dominicana. En la República Dominicana, donde existe un capitalismo dependiente, dependiente del poder transnacional de los Estados Unidos, que ha generado una acumulación de capital a base de corrupción, de despojo, de apropiación indebida del patrimonio natural del país, con un momento muy singular que fue en la intervención de 1916 de las tropas norteamericanas con la ley Torres, mediante la cual un patrimonio nacional como son las tierras dominicanas fueron traspasadas a la oligarquía dominicana a través de la ley Torres. Se han forjado fortunas a base de sangre y pus. Sí, aquí el capitalismo, como decía Marx, destila por todos los poros sangre y pus. Tenemos incluso un Estado delincuente, más aún, un narcoestado, algo que se puede demostrar en todos los niveles. Y todos los días hay evidencia de eso. La democracia en República Dominicana es una ficción. Aquí lo que existe es una partidocracia, que es el poder de las estructuras dirigentes de los partidos sobre las instituciones del Estado dominicano. Y la usan para acumular riqueza, para crear capital, para convertir vía la corrupción a políticos encumbrados en empresarios. Y los empresarios que van al Estado, y ahora el gobierno de Abinader es el campeón en eso, van al Estado a ampliar su fortuna, a engordar su fortuna. Es lo que se llama también plutocracia, el poder del dinero, el poder de las estructuras dirigentes de los partidos y el poder del dinero entremezclada. Y entonces se han generado muchas fortunas lavadas, mucha apropiación de lo ajeno, sobre todo del patrimonio público y del patrimonio natural del país, medios de producción, servicios. Y entonces empresarios y políticos se mancuernan, se subordinan al poder de los Estados Unidos, niegan derechos fundamentales a la población y son cómplices de aplastar la autodeterminación y la soberanía del país. Pero bien, Berenice habla de la corrupción con mucha fuerza aparente, ¿no? Y Camacho lo hace periódicamente. Y la verdad es que hay que examinar el rol que ellos han jugado con el tema de corrupción, con el tema de crímenes, porque las estafas y los crímenes más grandes del pasado reciente del país, y ya vamos a ver el presente, están impunes. Y lo que más estimula la corrupción es la impunidad de la misma. Se reproduce como la verdolaga. El modo de operar tanto desde la Procuraduría relacionada con prevención y persecución del crimen y de la corrupción, como ya ejerciendo la propia Procuraduría General, deja mucho que desear. Es un modelo mediante el cual gran parte de la corrupción empresarial de los grandes capitalistas, de la élite capitalista, de las corporaciones transnacionales, sobre todo en el caso de las mineras, pero no solo de las mineras, generales corruptos o asesinos, ex jefes de policía, políticos como Leonel, como Abinader, están siendo protegidos. Incluso en el caso que más se apuntó hacia un presidente fue en el caso de Danilo Medina, y sigue protegido e impune. Y los principales colaboradores de ellos están también protegidos. De manera que se trata de una acción anticorrupción y antiimpunidad muy parcial, muy sesgada, más bien dirigida a darle oxígeno y fuerza a un gobierno que prometió ponerle fin a la corrupción y la impunidad, y lo que está haciendo es manipulando el tema corrupción e impunidad. El grado de protección a los expresidentes ya viene desde Balaguer, y uno de los primeros en plantear esas cosas fue Hipólito Mejía, que a los presidentes no se le podía tocar, y hemos visto los niveles de compromiso de expresidente de la República y ahora del presidente actual con la corrupción e incluso con la narcopolítica, una convivencia, una complicidad. Y además tenemos un código penal que exime de acción de justicia a las iglesias, a los partidos y a las propias instituciones del Estado, que muchas veces manejadas no solo individualmente, sino colectivamente, están metidas en crímenes de corrupción. De manera que no hay autoridad moral, ética, para desde el sistema judicial dominicano, comenzando por el Ministerio Público en su más alto nivel, para hablar de corrupción con esas energías que son, en definitiva, sumamente teatrales, porque la realidad es totalmente diferente. Ellos ponen el país al revés. Vamos a pausar y volvemos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro blanco.
Creo importante, para reforzar este tema, hacerle algunas preguntas necias a la Procuradora General de la República sobre el tema escándalo Senasa y sobre otros casos, por lo que no debe extrañarlo. Bueno, primero, hay elementos en el proceso de investigación de Senasa que no solo evidencian, sino que prueban que Santiago Jacín, ejerciendo las funciones de presidente del sector externo que apoyó a Luis Abinader en el 2020, Santiago Bacín estableció una relación comercial, aparte de la amistad que lo unía, con Eduardo Ritt, el presidente del grupo Ritt Estrella, que es una corporación privada relacionada con servicio de salud. Había una relación muy fuerte de Abinader con Santiago Bacín y de Santiago Bacín con Eduardo Ritt. Y el grupo Ritt Estrella es un grupo que está estrechamente vinculado a Viamar, que está bajo la dirección de una familia, la familia Villanueva. Bueno, esos acuerdos se hicieron antes de las elecciones. Repito, no solo hay evidencia, hay pruebas de eso, confesiones, testimonio, en fin. Lo que quiere decir que estaba previamente acordado que Santiago Bacín iba para SENASA y que antes de las elecciones estableció un vínculo con ese grupo familiar que tiene control de Viamar y tiene control del grupo Ritt Estrella, con elementos comunes, ¿no? La esposa de Eduardo Ritt es hermana del presidente de Viamar. Eso tuvo relación, y se puede investigar perfectamente, con el tema campaña electoral y financiamiento de la candidatura de Luis Abinader. A cambio de cederle SENASA para favorecer al grupo Ritt Estrella. Entonces SENASA introdujo la contratación de servicios médicos con empresas privadas y designó un equipo para esos fines, al margen de la Dirección de Contrataciones del país. Eso no pudo hacerse sin conocimiento de Luis Abinader y sin su aprobación. No hay manera de suplantar en una entidad del Estado a la entidad que está a cargo de las contrataciones y hacerlo directamente desde ahí para estructurar una mafia que operó durante 5 años, esa estructura mafiosa, con múltiples funciones y operaciones fraudulentas, durante todo ese periodo, dando muchas señales, hasta dando señales a otras instituciones del Estado que trataban de frenar las cosas o de decir, ¿qué es esto? Y eso seguía, y seguía hasta que explotó. No es posible que Luis Abinader, que los ministros de Salud, que el director del Servicio Nacional de Salud no conocieran de todas esas bellaquerías en grande, de todos esos procesos mafiosos, mucho menos el Gabinete de Salud, que está dirigido por la vicepresidenta de la República, que ha tenido que ver con los nombramientos de los ministros de salud. El ministro Rivera era el preferido de ella y por eso reventaron a Plutarco y colocaron al ministro Rivera. Que no me diga el ministro Rivera que él no sabía que se estaban produciendo todas esas cosas. Incluso SENASA incursionó en roles que no le correspondían. como todo eso de la proteína, ¿no? De la proteína para niños y niñas, para adultos mayores, un programa que no tenía nada que ver con SENASA. Y eso operó durante años. Entonces no lo sabía el ministro de Salud, no lo sabían los que dirigían los hospitales de este país. Todo eso en detrimento, como se ha repetido muchas veces, de la gente más empobrecida. Era privatizar FENASA a base de contrato, que es otra cosa que no se podía ignorar. Entonces, no se puede sacar de ese expediente a Luis Abinader, a esos ministros. No se pueden sacar las vacunas. Entonces yo le pregunto, ¿por qué, señora procuradora, no se presenta esto? Que realmente hubo un acuerdo previo a las elecciones, que tuvo que ver con el tema de campaña electoral, que orquestó Santiago Hazín, designado por Luis Abinader, presidente de su sector externo y predeterminado para dirigirse en ASA. No hay modo. Eso hay que decirlo y eso hay que presentarlo. Pero igual se ocultan muchísimas cosas. ¿Dónde estaban esos ministros? ¿Dónde estaba la presidenta del gabinete? ¿Dónde estaba Luis Abinader? Ah, sí, es bueno. Sobre la base de que a alguien hay que sacrificar, y claro que el que está directamente es el candidato a ese rol, hay que sacrificarlo, pero protegiendo a los de arriba, ¿no? Ese es un modelo también. Pero hay que dar respuesta a esta pregunta. Pero hay otras preguntas. ¿Y por qué no aparece ahí la GBC? La GBC es una cadena de farmacia dirigida por personas que están vinculadas al tema del lavado de dinero, o dueños son de eso. Que eso reemplaza a Promese, en lugar de hacerse los contratos a través de Promese, se hacen a través de una red de farmacia privada que da descuento al público de un 20% y a SENASA se lo daba de un 10%. Un volumen enorme de compra a la GBC. ¿Y por qué no está? Bueno, pero esto tiene relación con otros casos. Yo hablaba en el segmento anterior del tema de la narcopolítica. Pero ¿y por qué no se ha tratado, no se ha investigado, no se ha asumido la denuncia del vínculo de la familia López Pilarte, una narcofamilia de La Vega, comprometida en el tráfico con un cártel importante del país, que todo el mundo de La Vega sabía eso, que estaba estrechamente vinculada al PRM, con la esposa del jefe de la familia, de Miki López, de candidata a diputada y un hijo de candidato a regidor. Y el vínculo evidente de Luis Abinader en múltiples fotos y visitas a la familia. Y eso no ha sido tocado. Pero igual pasó con Quirino y Leonel. Quirino mismo hizo la denuncia después que salió por las confesiones premiadas. Las confesiones premiadas que nunca llegan. ¿Por qué la procuradora no solicita al sistema, a la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, al sistema judicial, que se suministren las confesiones premiadas de los capos que han operado en la República Dominicana, como Nelson Solano, el zar de la Reina, como Arturo del Tiempo Marco en el caso de España, como el caso también de Toño Leña, de Figueroa Agosto, de César el Abusador, 20 años impune, y una gran parte de ellos en los gobiernos del PLD, de Leonel y de Danilo. ¿Por qué una de las estafas mayores de otro carácter, como es Odebrecht, Punta Catalina en especial, más de 2.000 millones estafados del Estado Dominicano, con suficientes elementos para involucrar a Danilo y a la plana mayor de ese gobierno? Eso no ha sido tocado. ¿Por qué lo de Antena Latina? Yo deposité un expediente, una denuncia de 2.000 páginas que prueban la estafa de Antena Latina y Antena 21, con complicidad del grupo Bonetti. ¿Por qué no se...? Le hice una carta a Jenny Berenice siendo fiscal del Distrito Nacional y no respondió. Y el caso del expediente de Diandino que presentó Alicia Ortega en su programa El Informe, con lujo de detalle de todas las empresas fantasmas que había formado. Se protegió a Leonel, se protegió a Leandino, se protegió a Lovicini y a Ejejaina, y a la AES en el caso de la estafa Fomper de 16 millones de Lovicini, 16 mil millones. La mafia del gas propano, con participación del grupo Martí de Propagás. ¿Por qué no? Los delitos ambientales que fueron presentados por el movimiento ambiental recién instalado el gobierno de Luis Abinader. Pero además, están los casos de Miguel Gutiérrez, que tuvo vínculo con el PLD, fue candidato del PLD y luego del PRN. Todo el mundo sabía en Gurabo que era un narcotraficante y ahí aparece el presidente de la República abrazado con él. Reitero, esto es importante. ¿Por qué Berenice no le solicita al Departamento de Justicia de Estados Unidos las delaciones premiadas de todos esos capos? Igual, ¿por qué no le solicita a Colombia sobre todo el interrogatorio y las delaciones premiadas en territorio colombiano ante la justicia colombiana de César el Abusador? Caso que estalló después del atentado al Bipapi. Entonces, vamos a dejarlo ahí, pero esas preguntas se quedan en el aire y la vamos a reiterar muchas veces. Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ya conocido como Narco Rubio, porque está ya comprobado que su cuñado, que fue protegido por él, era un narco que estuvo condenado y liberado a destiempo incluso. Por cierto, de apellido Sicilia, para tener Sicilia, sin ser de la mafia siciliana, era de la mafia de Miami. Bueno, Narco Rubio le exigió a los países del continente hacer más para lo que él llama resolver la crisis en Haití y respaldar el despliegue en el país hermano que comparte esta isla con nosotros, de lo que ellos llaman también la nueva fuerza de supresión de pandilla, aprobada por la ONU a sugerencia de Donald Trump de los Estados Unidos y del presidente subordinado también de Panamá. Rubio dio esas declaraciones durante la firma en el Departamento de Estado de un acuerdo de cooperación sanitaria con el presidente de Kenia. Eso fue recientemente. Rubio se reunió con William Ruto, que es, Kenia es el país que ha encabezado, bajo la tutela de Estados Unidos y por decisión de Estados Unidos, durante casi 2 años, la intervención policial, la intervención militar, que ellos llaman Misión Multinacional de Seguridad de Apoyo a la Policía Haitiana. Entonces, en esa ceremonia, Narco Rubio dijo más o menos así: si tuviéramos 5 o 10 países dispuestos a dar un paso al frente y a hacer tan solo la mitad de lo que Kenia ha hecho, sería un logro extraordinario. Esperamos, dice él, que eso suceda. Y refuerza, es necesario. Lo tomamos en serio. Ese es el jefe de la diplomacia estadounidense que estaba hablando, ¿no? Es hora, reiteró, de hacer algo al respecto. Y me refiero en particular a los países de nuestro hemisferio, del hemisferio occidental, de la cuenca del Caribe. Necesitamos intensificar nuestro trabajo en este hemisferio y hacer más. Recuerden el comentario que hicimos sobre la estrategia de Estados Unidos y su repliegue hacia este hemisferio y especialmente hacia nuestra América. Estados Unidos seguirá haciendo su parte. Él está emplazando a los países del Caribe y de nuestra América a que colaboren con una decisión que tomó las Naciones Unidas por instancia de Panamá y de Estados Unidos para reemplazar las tropas de Kenia por una invasión de 5.500 militares. Y entonces se presentan como pobres, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Pobres. Está pidiendo que los otros colaboren. O como que no tienen tropa también, porque ellos lo que les gusta es ahora, lo que hacen es ir, poner a otro ejército a hacer lo que ellos quieren hacer. Usar tropa ajena o tropa mercenaria. Ruto, por su parte, que es un negociante, gobernante títere en África, de Estados Unidos, pidió más fondos y más personal de otros países para completar lo que se dice es la transición de la misión de seguridad que se desplegó en el 2024 con el liderazgo de Kenia hacia una fuerza, repito, de 5.500 efectivos que ellos consideran capaz de enfrentar directamente a las bandas armadas en Haití. Esa nueva invasión, conocida con el disfraz de fuerza de supresión de pandilla, es otro baldón de la ONU. Fue aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre. Y ahora, Ruto, el presidente de Kenia, prometió que no se va a retirar de Haití durante el proceso de transición. Y apoyó la solicitud de Marcos Rubio para que miembros de la Organización de Estados Americanos den un paso al frente, llama él. Y dijo, sí, den un paso al frente porque Haití es parte de su vecindario. Está utilizando el lenguaje del patio trasero, ¿no? Si pueden aportar personal, recursos, equipo y financiación, pondremos contribuir a ayudar a la humanidad en Haití. Bueno, es la primera vez que se sabe que la humanidad se salva invadiendo países, ¿no? Bueno, la estrategia de Estados Unidos en ese repliegue hacia el continente conserva toda la hazaña racista contra Haití. Ellos plantean que es una estructura antipandilla, ¿no? Pero la pandilla, lo que ellos llaman pandilla, que son las bandas terroristas haitianas, fueron creadas y armadas por Estados Unidos, por la CIA y con la colaboración del paramilitarismo colombiano y de los gobiernos de Uribe y de Duque. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad? No es que Estados Unidos no pueda dar dinero, está gastando una fortuna en el despliegue militar naval en el Caribe. Es que Estados Unidos tiene una fórmula para Haití, que es la combinación de pandilla e invasión. La invasión es como el taparrabo. Fíjense que queremos solucionar hasta que está, pero la pandilla la formaron ellos. Pero Estados Unidos prefiere el caos con tropas invasoras ajena, bajo su tutela, combinado con las bandas, que ellos también tienen una influencia determinante sobre ellas y le dan todos los suministros. Porque Estados Unidos teme pacificar a Haití, aun sea así. Porque el pueblo haitiano, cada vez que tiene la posibilidad de un mínimo de paz, se levanta. Eso está ahí latente. Ese pueblo quiere un cambio profundo. Y entonces, las pandillas, las bandas, han sido la fórmula ideal para el imperio impedir los niveles altos de movilización y de lucha del pueblo haitiano. Porque las bandas se encargan de aterrorizar, asesinando, secuestrando, tomando territorio. Entonces, eso impidió que la lucha en ascenso que se desarrolló del 2016 contra el gobierno de Jovenel Moïse, grandes movilizaciones, millones por momento, fuera apagada a base de miedo y de terror. Eso responde a una concepción que es el caos controlado. Y está controlado por la doble vía. Las tropas para dar el rostro de que ellos quieren una solución porque la situación es incontrolable en Haití, pero es incontrolable controlada porque es un caos controlado con pandillas que ellos manipulan. Entonces, están intermitiendo, han intervenido. ¿Cuántas veces? 12 veces en los últimos 30 años. Y eso no ha solucionado nada. Ahora se ingeniaron, frente a la resistencia del pueblo, se ingeniaron la fórmula disgregadora de terror de las bandas, ¿no? Eso ha sido apoyado por Luis Abinader y por Roberto Álvarez, como otras cosas viles. Roberto Álvarez respondiendo directamente al Departamento de Estado. Y Luis Abinader, un presidente en funciones de gobernador de Colombia. Y hay algo, y con esto termino este segmento, este bloque, de lo que no se habla ahora. Se dio a conocer que había un acuerdo de 20 años con el grupo de mercenarios que dirige un tal, es un veterano de guerra de los Estados Unidos, Eric Prince, salieron las fotografías y todo esto, que implicaba un pago con el control de las aduanas y especialmente de las aduanas de la frontera dominico-haitiana, que es un dineral. No se ha vuelto a hablar de eso. Y ese es un negocio. Y ese es un negocio en el que está vinculado Trump, porque Eric Prince es de la fuerza que en los Estados Unidos de mercenarios está de carne y hueso con Trump. Esa es la invasión de Trump particular, el del Trump empresario. ¿Eh? Pero eso se silencia ahora, porque parece que fue un error darlo a conocer. Pero es muy posible que eso no haya, no han salido, no se han retirado de ahí. Y están en, la quieren encubrir con la otra, ¿no? Con la nueva invasión de 5.500. Y toda esa barbaridad, toda esa porquería, ha sido apoyada por Luis Abinader, por la vicepresidenta de la República, por las estructuras gubernamentales actuales, por ese congreso mafioso que tenemos, incapaz de defender un derecho. Pero bueno, vamos a pausar.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Bueno, en Honduras, y esto guarda relación con todo el tema de Estados Unidos y nuestra América, está en marcha un golpe electoral electrónico trumpista, imperialista trumpista. La presidenta actual, Xiomara Castro, denunció la manipulación reciente de los comicios, de las elecciones realizadas o votaciones realizadas el 30 de noviembre pasado en Honduras. Una manipulación en favor del candidato de Donald Trump, un tal Tito Asfura. Un fraude contra Salvador Nasralla y contra Rizik Moncada. Vamos por parte. Tito Asfura es el preferido de Trump. Va por el Partido Nacional de Honduras, el partido ultraconservador histórico de Honduras, que fue el partido que postuló a Juan Orlando Hernández, el narcopresidente recientemente liberado por Trump, y quien decidió desde la cárcel y con todo lo que dio su negociación apoyar a Asfura, a cambio también de que lo soltaran. Asfura responde a la concepción neofascista de Donald Trump. Nasralla es de derecha, muy de derecha. Luchó una vez contra el tema corrupción, pero se ha evidenciado como un fiasco, ¿no? Pero parece el más perjudicado en términos de que podría tener más posibilidades de ganar. Pero Rizik Moncada, candidata del Partido Libre, del partido de Zelaya, del partido que además apoyó la presidenta Xiomara Castro, han sido altamente perjudicados en un proceso viciado, y lo denunció la propia presidenta actual, con amenazas, coacciones, manipulación informática, fraude electrónico del TREP. El TREP es el sistema de resultados preliminares el conteo de votos por computación a nivel informático y adulteración de la voluntad popular. Esa fue su primera declaración después de los comicios del 30 de noviembre, lo cual no le ha gustado a Abinader y a una serie de presidentes, los cuales lo vamos a mencionar después. Pero vamos a seguir con el tema del fraude electrónico y de su significado. La presidenta hondureña también condenó la descarada intervención de Donald Trump, quien según ella amenazó al pueblo hondureño si votaban por la candidata Moncada, a quien el mandatario estadounidense tildó abiertamente de comunista en el último tramo electoral. No vamos a permitir que esa comunista llegue al gobierno. Trump le dio al mismo tiempo su apoyo a Asfura y a la vez indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que gobernó del 2014 al 2022, 12 años. Condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, cumplió apenas 6 años, 7 años, y está libre con una fortuna inmensa, incidiendo en la política hondureña. La denuncia de fraude está basada en sucesivos fallos informáticos que han afectado el conteo y la difusión misma de los resultados, que están a cargo de una empresa colombiana, ay papá, aceptaron eso, que se llama ASD. En Colombia son terribles en eso. Trump, usurpando el rol de juez electoral, ahora declaró que los comicios fueron íntegros y que no hay ninguna evidencia creíble, como si hubiera evidencias increíbles, ¿no? Para que puedan ser anulados, dice él, para que puedan ser anulados. No hay evidencias creíbles. En consecuencia, eso es lo que va a tratar de imponer los Estados Unidos. La intervención de Trump está motivada exclusivamente por su interés de conformar un bloque de presidentes neofascistas en América Latina, descartando incluso al derechista Nasralla, considerado por él también como casi comunista, sin ninguna categoría, casi comunista. Sus preferidos en América Latina actualmente son Nayib Bukele en El Salvador, Noboa en Ecuador, Milei en Argentina y potencialmente con probabilidades de imponerse o de imponerlo, Kast, que es la opción de Trump en Chile. Y entonces le siguen, prometí mencionarlo, los presidentes de Costa Rica, de República Dominicana y de Panamá, que están apelando a la OEA, que ellos saben que controlan Estados Unidos, preocupado por la denuncia que ha hecho la presidenta de Honduras, y evidentemente interesado en que gane el candidato de Trump, porque están sirviéndole a Trump. Son gobiernos serviles al Departamento de Estado, al Pentágono, a todas estas operaciones, ¿no? Pero oigan, el actual fiscal general de Honduras tiene otra orientación. Está respondiendo más a la actitud de denuncia de fraude y denuncia de intervención de Estados Unidos. Y solicitó al Interpol, bueno, el Interpol sabemos quién la controla, cumplir una orden de captura contra el expresidente Hernández, librada está emplazada de todas maneras, librada en el 2023, bajo la acusación de delito de lavado de activos y fraude. Honduras a estas alturas sigue sin conocer el nombre del presidente electo, más de una semana después de las elecciones del 30 de noviembre, mientras las protestas se han adueñado de las calles. La mandataria saliente, Xiomara Castro, reitero, criticó con mucha energía la injerencia de Trump, y esto merece citarse, denunciando, en su lenguaje, ¿no?, que los conservadores de Washington han tomado la decisión de aliarse con el narcotráfico, con el crimen organizado y las maras, que son las pandillas, las bandas, que durante 12 años y 7 meses operaron con impunidad desde el propio Estado, narcoestado. Esas alianzas buscan restaurar el viejo orden que convirtió a Honduras en un narcoestado, obligó a miles de hondureños a emigrar y pretende impedir que el pueblo avance en su proceso de refundación. ¿Qué es lo que motiva todo esto? Que hay una afinidad esencial de corte neofascista, nazifascista, de entre Donald Trump y el empresario metido a político, miren qué coincidencia, llamado Nahri Tito Asfura. Ahí que está el tema. La oportunidad de imponer un neofascista y ampliar el bloque, mientras presionan a lo más moderadito del bloque ultraconservador, entonces le importó a Trump contradecirse a él mismo, porque todo este operativo en el Caribe contra Venezuela, contra Colombia, potencialmente contra Cuba, contra México, contra Nicaragua, contra nuestra América, como hemos dicho, contra nuestra América, quieren ocupar militarmente nuestra América, está basado en un narcopretexto, en una falsedad, en el combate al narcotráfico, cuando el principal cártel de lavado de dólares del mundo es Wall Street, con los bancos de negocio de Estados Unidos y del sistema imperialista occidental, cuando además todos los cárteles de la recepción de la droga en Estados Unidos están impunes, y con además una mentira vil acusar a Petro y a Maduro de tales cosas. Y está totalmente demostrado. Incluso ni las Naciones Unidas se ha atrevido a hacer eso. Ha tenido que decir la verdad sobre eso. Cuando toda la droga, el 90% es por el Pacífico. No es por Venezuela. Y entonces, claro, la presidenta habla de los conservadores de Washington. Bueno, lo trata benignamente, porque es un lumpen imperialismo neofascista, lo que está conformado ahí. Y eso requiere enfrentarse con pueblos en lucha, movilizados, en acción, insumisos, hacia lo que puede ser una insurrección global que finalmente cambia el cuadro. Ya está bien cambiado en términos de la correlación de fuerza, del peso que tiene ya el mundo multipolar, pero se requiere mucho más porque el parto es demasiado duro, demasiado cruel, y hay que detenerlo cuanto antes mejor. Pausa.
Cuidado, cuidado. Tiro, tiro blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro, tiro al blanco.
En los 50 años de Orlando, en los 100 de Fidel, vamos cerrando el año con la fiesta, cena fiesta del movimiento Camañete y de la fuerza de la revolución en proceso de reunificación. Se las recuerdo, es el sábado 20 a las 7 de la noche en el centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la plazoleta del Alma Mater. Están invitados, están invitadas. Se puede entrar por la puerta trasera. El pago es solo de 500 pesos por persona. Un fuerte abrazo y nos veremos mañana. Y ahora escuchen el himno Camañeta.
Quisqueyana, quisqueyano, despierta. Despierta de tu sueño invernal, que los vientos del nuevo socialismo ya se sienten en tu seno asomar. Sanando y rearmando la utopía, nuestro pueblo se organizará en circulistas combatientes camañistas, circulistas de lucha y formación. Creciendo como la verdolaga, floreciendo por toda la nación, combatiendo unidas y unidos, combatiendo con fuerza y valor. Levantemos del nuevo socialismo y rescatemos de nuevo la nación. Con la voz victoriosa de muerte y el fusil